continuación Marca Póker con David Luzago.
Bienvenidos, locos del naipe. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 10 de septiembre, este que acaba, programa 235, el que comienza. Y voy a aprovechar para agradecer, como cada semana, Radio Marca la cesión de este gran espacio, por supuesto, por hacerlo viable, a nuestro sponsor, Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos ya en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos!
Quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriva, arriva quello che deve arrivare.
Pues llega un nuevo producto audiovisual más que interesante, y además lo digo con mucho conocimiento porque es mío. Va a salir, bueno, ha salido ya esta noche, a las 10 de la noche creo que se estrenaba en los canales de Poker Red de YouTube, Un País a la Carta. Ahora nos va a explicar José, que es el... es el jefe de Aureca y de Poker Red, los responsables de que toda esta chaladura se lleve a cabo, ya que han sido los responsables de la producción, que nos explique un poquito, junto conmigo obviamente, más que una entrevista, va a ser una charla, de qué va este nuevo producto audiovisual, Un País a la Carta. Tenemos también un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en el maravilloso mundo de naipe en estos últimos 7 días. Hablaremos con Steve Enríquez, el ex-team pro de PokerStars, que pasó por estos micrófonos hace unos meses contándonos cómo fue su paso por la sala de la pica roja y sobre todo cómo fue su salida, que no fue la mejor. Pues ha encontrado nueva casa, ha encontrado nuevo hogar, y se trata de GG Poker, y nos va a contar en qué consiste su nuevo rol y qué rol tiene ahí, su nuevo objetivo. Vamos a estar también con Pilar Mejías, Pinky Mejías, que es la Global Tour Manager de World Poker Tour. Y es que World Poker Tour vuelve a España por segundo año consecutivo. El World Poker Tour Prime llega a las instalaciones del Casino de Gran Vía, y vamos a hablar con Pinky sobre todo lo que puede dar de sí este maravilloso festival que vuelve a nuestro país. Cerraremos con una conexión con Ana Lafuente, del Departamento de Comunicación de Queen Poker Series, para que nos cuente cómo ha ido la etapa de las Queen de Sevilla. 90 minutos por delante, de mucho naipe, vamos a por ellos.
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de corazones.
Carretera y manta, lo que tanto me dolió, ahora se ve por el retrovisor. Tengo ruedas nuevas, asfalto de sobra, te busco a la hora. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida. Quiero una copa que suste mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo deseo, deseo, deseo. Carretera y manta, ya no freno el corazón, ni quiero ir pidiendo perdón. Si llueve, que llueva, algunos se irán, pero los buenos se quedan. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida. Quiero una copa que suste mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota.
Carretera y manta. Y es que este pasado miércoles Poker Red anunciaba en su portada el lanzamiento de un nuevo e interesante proyecto audiovisual. Está mal que lo diga yo, la verdad, pero bueno. Se trata de la Road Poker Serie Un País a la Carta. Ya lo decía antes, la idea original, el formato, bueno, pues me lo he sacado de la chistera hace unos meses, y va a ser producida por Aureca. ¿Quién sino el gigante de la información y de la formación de póker? Un País a la Carta es un recorrido por las distintas partes de la geografía nacional que voy a hacer junto a los máximos representantes en el mundo del naipe de esas regiones, que nos van a enseñar no los lugares más habituales o más tradicionales, los monumentos, lo típico, no, no. Van a enseñar sus sitios más especiales, lo que es su tierra vista desde sus ojos. Para conocer un poquito mejor los detalles de esta nueva serie, contamos de nuevo en el programa con el jefe de Aureca, el malagueño José Domínguez, con el que vamos a charlar sobre lo que podemos esperar de este nuevo proyecto. Buenas noches, José.
¿Qué tal? Buenas noches, David.
¿Dónde te pillo? ¿En casita?
Sí, estamos en casa. Hoy el verano continúa en Málaga, estamos en septiembre, pero todavía es un buen día de playa, de piscina, de salir, pero ya estamos de vuelta.
Pero sí, a ver, José, sí, tú entre a lo que te dedicas, que es lo que te gusta, y donde vives, estás de verano y de vacaciones todo el año.
La verdad es que no nos podemos quejar, señor.
Oye, un país a la carta, qué gran nombre.
La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que es un nombre muy apropiado para el formato que, como bien decías, te sacaste de la chistera. Bueno, una buena excusa para conocer un poquito más a los grandes jugadores, a los grandes nombres del póker español, y de paso conocer un poquito más sus ciudades, su historia, sus inicios, ¿no?
Pues sí, a ver, no hemos inventado la rueda, eso está claro, porque es una road serie, parecido al formato de los road movies, ¿no? Pues uh-huh. Hay mucho coche, vas viajando de un sitio a otro, hay mucho plano de coche en el que se ve a los protagonistas, etcétera. Pero sí que es cierto, José, que nosotros sepamos, o al menos que yo sepa, no se había hecho nunca nada parecido en el mundo del póker, ya no hablo en España. Digo, fuera nunca habíamos visto nada parecido, ¿no?
No, a mí no me suena demasiado. Cuando vi el formato y cuando hablé contigo sobre el formato, te dije, bueno, me parece muy chulo. Creo que nadie se ha, no sé si decir atrevido a hacer algo así, o nadie ha conseguido el presupuesto, nadie se ha lanzado, pero creo que es un formato que es muy entretenido, muy interesante, quizás un poquito más elaborado, un poquito más pausado de lo que estamos acostumbrados en los últimos años de internet, ¿no? Ese vídeo corto, el titular, de las declaraciones, porque ya sabes que hacemos mucho directo. Pero en este caso es un formato un poquito más diferente que nos permite pararnos un poco en conocer a la persona y al jugador a la vez, y también a conocerlo en su entorno, ¿no? Dónde empezó, dónde se crió, quizás su colegio, su ciudad, sus calles, las plazas donde jugaba, muchas veces dónde empezó a jugar a las cartas, que muchos de ellos ni siquiera empezaron a jugar al póker. Empezaron primero con juegos de cartas y después pasaron por el póker. O sea, que me parece un formato diferente a lo que se ha hecho hasta ahora y sobre todo a lo que se está haciendo ahora en internet.
Es cierto. ¿Los capítulos cuánta duración tienen aproximadamente? ¿Cada protagonista cuánto va...?
Bueno, nos vamos a ir a capítulos de 45-50 minutos, que yo creo que es un formato que da tiempo a conocer bien, a tomarnos con tranquilidad la conversación, sin que se haga excesivamente largo, pues el formato de serie, que es el camino que hemos tomado para este nuevo producto. Yo creo que da tiempo y que el que se presenta hoy será una piedra de toque, está en torno a los 50 minutos, pero yo creo que es un tiempo suficiente, sin que se haga pesado, y da tiempo a conocer y a profundizar un poco.
Yo que tengo un niño pequeño, bueno, tengo dos, pero bueno, uno de ellos ya está empezando a coquetear seriamente con YouTube, con TikTok, etcétera, etcétera. A este tipo de generaciones que vienen ahora, que lo que le gusta es el scrolling este de pasar vídeos y tal, sería complicado hacerle ver un vídeo de 45 minutos. Eso seguro, porque lo que quieren es un estímulo-respuesta tipo Pavlov rapidísimo, ¿no? Saciar su ansia de ver vídeos súper rápido. Pero es cierto que la clave para capítulos de estos, sobre todo para el target al que va dirigido, ¿no? Que son jugadores de póker o curiosos o gente que quiere saber otra cosa sobre esas ciudades, etcétera, etcétera, es que el capítulo enganche de principio a fin, que no haya bajones en el capítulo que pueda hacer al espectador decir, oye, pues queda mucho todavía, lo dejo de ver. No, cada bloque tiene que estar muy cuidado, las preguntas y la entrevista a la persona en cada bloque tiene que ser interesante para que el espectador no pierda el hilo y le guste y le enganche de principio a fin. No estamos hablando de un podcast de 3 horas, que los hay en YouTube y algunos tienen mucho éxito, estamos hablando de eso, 45-50 minutos. La pregunta del millón, José, ¿por qué decidís producir este tipo de contenido?
Bueno, evidentemente porque estamos completamente locos, pero...
Eso, en eso estoy de acuerdo. Bueno, os habéis juntado con uno también que...
Bueno, estos son ese tipo de contenidos que que a mí personalmente me gustan y que a los que, como bien dices, pues somos de otra generación, ya rozando los 40, pues echamos de menos y que sé que nadie va a hacer. En Eureka sabemos que hay algunas cosas que nos toca hacer porque sabemos que nadie las va a hacer. Y bueno, nuestra vocación es de estar ahí, de hacer lo que creemos que son productos interesantes que la comunidad puede disfrutar. Y cuando hay un producto así, sale una oportunidad así, creemos que alguien tiene que hacerlo. Como sabemos que nadie lo va a hacer, pues bueno, cogemos el toro por los cuernos y lo hacemos nosotros. En este caso, además, contamos contigo que... pues por primera vez tenemos una relación profesional, más allá de la relación personal y de encontrarnos, que nos une hace muchos años, y la verdad es que es un placer también poder, no sé cuánto tiempo hace que estamos los dos en este mundo, pues por primera vez poder hacer algo juntos a nivel profesional, algo más serio, y yo estoy muy contento y seguro de que va a funcionar y que la comunidad lo va a agradecer.
Sí, yo tenía muchas ganas de trabajar con vosotros, son muchos años de relación. Es cierto que vosotros siempre habéis estado rodeado de un equipo impresionante, habéis tenido siempre a los mejores y era difícil encontrar hueco para trabajar con vosotros precisamente por eso, porque todo lo tenías copado con magníficos profesionales. Ha habido que inventarse esto para finalmente poder trabajar juntos, que espero que vaya muy bien el programa y que sea... que sea el principio de una relación, aunque sea a nivel audiovisual y larga. Tengo que decir que la apuesta de Poker Red, de Eureka, de Poker Red, es una apuesta absolutamente extraordinaria, fuera de lo normal. ¿Por qué digo esto? Porque yo, como presentador, como director del programa, yo lo que hago, yo lo cobro. Yo hago un trabajo... y en este caso a mí Poker Red me paga ese trabajo, por lo cual yo me llevo mi recompensa. Poker Red no es tan fácil, o sea, vosotros estáis generando un contenido que se lo estáis literalmente regalando a la comunidad porque queréis mostrar a los jugadores cómo son, queréis contribuir fenomenalmente a esa normalización del póker, que la gente vea no solo los jugadores, cómo son los jugadores, cómo viven, de dónde son, etcétera, etcétera, porque al final vosotros producís los capítulos, que no son baratos de producir, hay personal involucrado, técnicos, cámaras, editores, hay mucho material, hay desplazamientos, dietas, hoteles, hay un montón de cosas que es un dinero lo que cuesta hacer. Ahora vamos a ir sobre la serie, cuántos capítulos y tal. Vosotros luego vais a emitirlo en vuestras redes sociales propias y no lo vais a comercializar en principio, por lo cual es casi un regalo a la comunidad, José.
Sí, bueno, lo que te digo, entra adentro y forma parte de nuestra vocación de seguir apoyando el póker. Nosotros somos póker, Eureka desde su concepción existe porque la crean un grupo de jugadores de póker y si bien hacemos muchísimas cosas dentro del sector, hay un hilo conductor y es el póker. Y que el póker crezca, que al póker le vaya bien, que los jugadores tengan contenido del que disfrutar. Creemos que de alguna manera y a largo plazo es bueno para nosotros y existe un retorno, pero cualquiera que conozca mínimamente la industria, el sector, no solo de póker, sino de las redes sociales o del mundo audiovisual, sabe perfectamente que si hicieras una cuenta monetaria de cuánto entra y cuánto sale por un proyecto de este tipo, evidentemente no es algo que se haga ni de lejos por una rentabilidad económica. Pero ya te digo, es algo que creemos que tenemos que hacer, es algo vocacional, es nuestra apuesta por seguir normalizando, porque las figuras del póker sean más conocidas, porque los que empiezan sepan cuál es el camino, y nosotros llevamos 15 años quizás haciendo esto así, y en parte creemos que lo que nos ha traído hasta aquí, el ser líderes en contenido, líderes en formación y líderes en comunicación en el mundo del póker, es por este tipo de apuestas, porque haciendo lo normal también es más aburrido, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Esta noche se ha presentado el lo que era el episodio piloto, ya no lo es, ahora es el episodio número 1. El protagonista es uno de los grandes top recs del póker nacional, un histórico, Sergio Aído, conocido como Petgamin, se ha estrenado ahora hace 3 o 4 horas en el canal de YouTube de Poker Red. Ya lo tenéis, ya el que lo esté escuchando ahora, cuando acabe Marca Poker, puede perfectamente ponérselo y verlo y darnos feedback. ¿Qué podemos esperar de este primer episodio? ¿Qué vemos en este primer episodio, José?
Bueno, yo creo que es un episodio muy chulo. Yo ya lo he visto obviamente antes de estrenarlo y me lo he vuelto a ver en directo en YouTube, también pudiendo interactuar un poco con el chat y recogiendo opiniones de la gente. Y bueno, conocemos un poco más a Pez, que además Sergio es, si bien es uno de los grandes jugadores y de los grandes nombres desde hace 10 años, no es de los más conocidos, ¿no? No es de los que más han sido entrevistados y no es de los que más se prodigan en dar declaraciones. Así que me parece un episodio especialmente interesante por eso. Obviamente vamos a lo visitamos en Gijón y conocemos un poco más, pues, cuál es su ciudad, cómo empieza su pasión por el Sporting, ¿no? Se visita el Molinón, que es un momento creo que bonito para él y para el programa y bueno, coméis como los dioses, por cierto.
¿Sí?
también os veo pasar un buen rato comiendo. Igual me animo a esta temporada y hago alguno de los viajes yo solamente para que me llevéis a comer. Y ya te digo, creo que nos permite conocer más a una figura que no teníamos tan conocida.
Es cierto que Pet siempre se ha mantenido en una segunda línea de atención mediática. No le gustan mucho las entrevistas. Es una persona, bueno, se ve en el programa, es más introvertida. Pero aún así yo creo que se crea una sinergia conmigo en el episodio bastante, bastante interesante. Se genera una confianza bastante chula. De hecho, pone a nuestra disposición en el rodaje su propio vehículo, ¿no? Que está muy bien. Él conduce el coche y va contándonos cómo es su vida en la ciudad. Al final se mezcla mucho en el episodio y en los que van a venir, pues, preguntas de tipo personal, con preguntas del póker, de su carrera, de su pasado, presente y futuro, y luego información muy interesante de los sitios que se visitan. En el caso del episodio de Petgamin, sí que es cierto que él elige sitios muy característicos de Asturias, porque vamos a los lagos de Covadonga, no quiero tampoco desvelar todo, pero estamos por sitios que algunos son muy, muy característicos de ahí. Luego habrá otras personas que irán a sitios mucho más profundos, o sus colegios, sus zonas, y lo que tú dices, el restaurante es curioso porque cada uno, siempre en todos los capítulos va a salir algún tema gastronómico, vamos a salir comiendo en algún lado, y lo que me interesa es que me lleven los protagonistas a sitios tradicionales de su tierra, ¿no? que tengan las viandas propias de esa región, y no lo pudo hacer mejor Petgamin, porque me llevó a un Estrella Michelin, Casa Gerardo, que está en Asturias. De hecho, tenemos la oportunidad de entrevistar también a Marcos Morán, que es el chef de Casa Gerardo, y como tú dices, es el típico menú este de 14-15 platos que te pones las botas, y que cada plato que va saliendo es todavía mejor. Fue una...
Además, en un reservado espectacular con la cocina de fondo, y después hace espectacularmente de anfitrión porque sale en el programa.
Sí.
La verdad es que se vio que estuviste a gusto allí.
Muy buen tipo. Oye, ¿son 8 capítulos en total?
Vamos a empezar por 8 capítulos, la primera temporada. Vamos a ver qué tal funciona, qué tal adaptación tienen y a partir de ahí veremos lo que venga. Pero la primera temporada, 8 capítulos. Sí.
No podemos desvelar, o no queremos más bien desvelar, los nombres de los 7 otros protagonistas, que no tienen por qué necesariamente ser solo jugadores. Estamos hablando de los máximos representantes del naipe nacional. Puede haber algún miembro de la industria, ahí lo dejamos, no lo sabemos. El caso es que vamos a visitar sus ciudades y con qué periodicidad van a salir estos capítulos, porque, claro, los nombres están decididos, las fechas se están decidiendo de grabación, no están grabados obviamente todos. ¿Con qué periodicidad más o menos van a ir saliendo los capítulos?
Vamos a intentar que entre en el periodo de un año, ¿no? Que estemos en torno al mes y medio. Ya sabes que algunos de los jugadores, y específicamente a este perfil al que nos dirigimos, algunos son difíciles de pillar porque tienen pocos días libres y además tenemos que conseguirlo en sus ciudades. Por lo cual, el tema de la agenda es un poquito encaje de bolillo, no, tú mejor que nadie lo sabes. Y estamos ahí, pero yo creo que estaremos en el entorno de un año para que cada mes y medio podamos contar con un nuevo capítulo de Un País a la Carta. Por supuesto, lo iremos anunciando en la portada de PokerRed.com y en cualquiera de nuestras redes sociales, pues iremos anunciándolo con antelación para que podáis ver el estreno. Y si se os pasa el estreno, podéis verlo en cualquier momento, porque obviamente los capítulos se quedan ahí, en abierto y gratuitos para todo el que quiera revisarlo.
La serie tiene está muy cuidada técnicamente, incluso bueno, pues se cuenta con planos de dron, planos de obviamente dentro de los coches, en todas las localizaciones. Luego gráficamente también es muy visual, porque aporta información de dónde estás, con un mapita, con una serie de grafismos que te va diciendo en todo momento en qué parte de Asturias o en qué parte de la región en la que grabas. Este programa, José, el piloto, el que ahora es el episodio número uno, el equipo de rodaje y el equipo de edición fue uno. A partir del capítulo 2, el equipo de rodaje y de edición será otro, será el equipo de PokerRed el que coge el testigo, pero técnicamente va a seguir todo a un nivel muy parecido, ¿no? Si no superior.
Sí, el objetivo es hacer un contenido que no sea tanto para internet como podría ser para televisión. El objetivo es hacer un programa que podría ser perfectamente estrenado en cualquiera de las cadenas generalistas que vemos habitualmente. Ese es el, creo que también es un poco la distinción de Un País a la Carta. Un programa un poquito diferente al contenido que estamos haciendo habitualmente para internet, o que se está haciendo habitualmente para internet, con presupuestos pues muy pequeños y muy enfocados a la entrevista o al plano fijo. Aquí pues creemos que luce mucho más cuando podemos desplazar a todo el equipo de la crew de PokerRed para grabar, contigo por supuesto en la ciudad. Y bueno, un poquito más de recursos, que significa presupuesto, pero yo creo que merece la pena para cómo termina quedando el producto final.
Yo no quería dejar pasar la ocasión de agradecer a ese equipo de edición y de rodaje del primer episodio, que hizo un trabajo excepcional, comandado por Joe Herder, que es una persona con la además con la que he trabajado mucho y voy a seguir trabajando en otros proyectos en el futuro. Es un chico venezolano excepcional. Y también quería agradecer a Golden Games, que es una de las grandes organizadoras de eventos de este país, que nos facilitó absolutamente todo, porque una de las localizaciones donde va Pet Gaming es a conocer el templo donde él empezó a jugar, que es el Casino de Asturias. Allí había un evento de las Golden y nos lo pusieron mucho fácil y colaboraron mucho en el rodaje y ayudaron para que ese programa piloto pudiese salir a la luz. Así que no quería despedir la entrevista sin acordarme de ellos, que pusieron su granito de arena, y muy importante, obviamente, para que el proyecto se llevase a cabo, porque al final a mí las chaladuras se me ocurren en la cabeza, pero luego tiene que haber gente que las lleve a cabo, José.
Bueno, eso es así. Cada proyecto, por pequeño que sea, necesita una cantidad de personas y que encajen una cantidad de piezas que cualquiera de los que estamos acostumbrados a sacar proyectos audiovisuales o de cualquier tipo adelante, tenemos claro que las cosas no se dan por casualidad, así que hay que agradecer a cada uno de las personas que han puesto su granito de arena.
Por cierto, vamos a tener subtítulos en inglés, porque entiendo que al ser, como van a salir muchos top pros nacionales en esta primera edición, que va a ser un programa que potencialmente puede ser visto no solo en España, especialmente en Latinoamérica, por supuesto, pero también en otras partes del mundo que no hablan español, por el tipo de jugador que va a salir en el programa, que es de talla mundial, va a haber subtítulos en inglés. ¿Va a haber alguna forma que el noruego o el inglés o el alemán que quiera ver el programa pueda disfrutar de él sin, o sea, entendiendo lo que está ocurriendo?
Yo espero que sí, que para este primero no sé si saldrá, si podremos subirlo en directo, o sea, ya en YouTube, que no lo hemos podido subir, pero a partir del segundo yo espero que tengamos subtítulos en inglés. Y sí, yo creo que es un contenido que perfectamente es algo que puede querer consumir el aficionado del póker en habla inglesa o en cualquier otro idioma, porque obviamente las caras que aparecen y los jugadores que aparecen son jugadores de talla mundial.
Yo me estoy imaginando que hiciesen en Alemania un programa parecido. A mí me encantaría ver la vida de Fedor Holt, me encantaría ver sus raíces, me encantaría ver las vidas de Ole Sheymon, me encantaría ver de Igor Kurganov. O sea, ese tipo de... Me da igual que sean jugadores alemanes, son jugadores mundiales o en Estados Unidos, imagínate. Si hacen uno de Filipe Negreanu, Phil Hellmuth, etcétera, etcétera, yo sería el primero en verlo. Yo hablo inglés, pero bueno, si no lo hablase, me encantaría poder disfrutar de subtítulos en castellano para enterarme. Así que sí que es cierto que seguro que hay espectadores o potenciales espectadores que van a querer verlo, y encima para nosotros mucho mejor, porque eso va a aumentar el número de visualizaciones, que es al final de lo que se trata, que la primera edición tenga una repercusión notable, que guste y que pueda haber una segunda edición. Y no solo eso, que podamos llevar a cabo, José, en el futuro, muchas de las chaladuras que tengo en la cabeza, algunas ya las conoces, y tengáis a bien poder hacerlas, que tienen buena pinta. Bueno, pues claro, pues vamos a ver qué tal que va todo. Esta semana estamos rodando, ¿eh? No vamos a decir dónde, porque si no sería dar demasiadas pistas de los siguientes...
Sí, en este caso mucho más, además.
Sí, muchísimo. Así que vamos a estar por una ciudad de España rodando con el siguiente protagonista, que nos va a llevar a sitios espectaculares. Ha elegido 7 localizaciones de su tierra maravillosas, que por cierto a mí me ha costado Dios ayuda a conseguir los permisos, pero va para hacerlo, pero vamos a rodar en 7 sitios que son los especiales de esta persona, espectaculares para el programa número 2. En fin, hablando de programa número 2 y programa número 1, vosotros sois el número 1 de la información y la educación en el póker, a los que os tengo que agradecer muchísimo. Muchas gracias, José.
Muchas gracias a ti, David. Encantado.
Hola, soy João Vieira. Si quieres enterarte de todo lo que ocurre en el mundo del póker, escucha Marca Póker.
Vamos ya con el clásico carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en el maravilloso mundo de naipes en estos últimos 7 días. Arrancamos, como siempre hacemos, con los resultados más notables de los integrantes de la Armada Española esta última semana. Destaca por encima del resto, como no, la del cántabro, el resultado del cántabro Kakwan Lau, conocido como Caju, que se lleva el high roller de 10.000 euros de inscripción del European Poker Tour por 920.000 pavos. Online, nuevo campeón español de Sandy Million, creo que es el undécimo o el duodécimo. Esta vez se lo ha llevado el donostierra John Ander Martínez para $78.500. Por su parte, el madrileño Alberto Díaz gana el evento 42 de las Winamax Series por 32.500 euros. Y Gerard Carbó cierra esta semana los resultados nacionales tras llevarse el Bounty Hunters Big Game por 27.000. Mañana, lunes, en Poker Red conoceremos el nuevo rival de Vicent Bosca en Red Rivals. El valenciano deberá elegir entre los jugadores que se han postulado, en esta ocasión, 2 gallegos, Juan Maceiras y Javier Rodríguez Javichu. El combate, cuando elija Vicent, el combate tendrá lugar el 11 de octubre en el madrileño Casino de Gran Vía. Anunciada la tercera edición del Winamax Poker Tour, que llega con un nuevo formato muy interesante. Va a ir de octubre de 2023 a febrero de 2024. Va a recorrer 8 puntos distintos del país, con una etapa inaugural en el Casino Gran Madrid del 5 al 8 de octubre y una gran final también en el Casino Gran Madrid, con un premio garantizado de 500.000 del 2 al 4 de febrero de 2024. El resto de ciudades: Murcia, Ondara, Castellón, Málaga, Coruña, Zaragoza y Bilbao. Este año, la competición de póker gratuita más grande del país presenta muchas novedades en su formato, ya que cada una de las 9 etapas tendrá un mini festival de 4 días con torneos paralelos que tienen buy-in, y un gran free roll central que clasificará jugadores para su gran final. Polémica servida tras el baneo de GG Poker al tracking de resultados de la web Sharkscope. La sala alega que mejora así la experiencia de los jugadores y su seguridad, pero tanto los profesionales como Sharkscope consideran esta decisión un grave error. Muchos jugadores se han pronunciado en contra de esta medida, entre ellos uno de nuestros jugadores más internacionales, Juan Pardo. El malagueño publicó un tuit comentando que esta decisión era terrible para la transparencia y para la seguridad de la sala. Estaremos muy pendientes para ver cuál es la respuesta de GG Poker a todas estas críticas. Wenxi Fei, conocido como Wesley en las partidas televisadas de cash más altas de Estados Unidos, es acusado de fraude. Se le acusa de estar vinculado a una estafa de criptomonedas por valor de 5 millones. A principios de esta semana, una cuenta anónima en Reddit publicó pruebas que supuestamente demuestran que tanto el denunciante como un amigo fueron estafados por Wesley, que supuestamente les prometió que multiplicaría su inversión de 10 a 50 veces en un plazo de un año si invertían su dinero en la criptomoneda Supreme X a través de él. Obviamente la moneda no creció como se esperaba y perdieron todo. Wesley niega en Twitter todas las acusaciones que le están tirando e insinúa que todo es un montaje que simplemente busca destabilizarle para que pierda jugando, en fin. Y seguimos con jugadores estrellas en partidas televisadas. Y es que el polémico Nick Herbol asegura en el podcast de Nick Bertucci Show estar en una pésima mala racha de más de 8 millones de dólares de pérdidas. Aunque también asegura no estar todavía busteado, que no le han pelado todavía, y que tiene gasolina para seguir jugando al más alto nivel. Veremos en los próximos meses si esa mala racha continúa o es capaz de darle la vuelta como se ha propuesto. Poker Go y el casino Aria de Las Vegas organizan un nuevo torneo benéfico, esta vez en beneficio de los policías norteamericanos heridos en acto de servicio. La ayuda irá destinada al Fondo de Oficiales de Policía Heridos del Condado de Clark. Esta organización trabaja incansablemente para ayudar a aliviar la carga financiera de aquellos policías que han resultado heridos en el cumplimiento de su deber. El evento tendrá una entrada de $1,000. Los casinos de Macao registran su mejor mes de resultados desde la pandemia. Según el informe más reciente de la Oficina de Inspección y Coordinación de Juego de Macao, los ingresos brutos de juego aumentaron en un 686% en comparación con el año anterior, alcanzando la asombrosa cifra de $2.170 millones de dólares de beneficio. El popular streamer de Twitch, conocido como Trainwreck, asegura que ha ganado cerca de, ojo, 360 millones de dólares en streams relacionados con el juego, lo que equivale a una media de 22 millones de dólares al mes de beneficio. Asegura que lo ha ganado jugando en una sala de juego de criptomoneda, aunque algunos de sus seguidores cuestionan esa cifra por el volumen de juego que suele tener y otros la cuestionan porque dicen que no ha ganado eso, porque no está descontando todas las pérdidas. El popular jugador norteamericano Phil Hellmuth vuelve a asegurar en una entrevista, esta vez a la revista Car Player, que es el mejor jugador de torneos del mundo. Según sus palabras, mi capacidad de lectura es lo que yo llamo magia blanca. Puedo retirarme con manos súper fuertes o igualar con manos muy marginales. Tengo un gran conocimiento de mi imagen y sé muy bien cómo aprovecharla. Los mejores jugadores reconocen que soy el mejor jugador de torneos del mundo en este momento. Bueno, mis resultados de los últimos 20 meses son una prueba sólida de ello. Pero por supuesto, los grandes todavía pueden pasarme. Qué grandes no tener abuela, de verdad. La Asociación de Jugadoras de Póker, la Poker League of Nations, está sorteando paquetes para mujeres que quieran jugar un evento de la final del World Poker Tour este diciembre, además de disfrutar de un crucero a bordo del lujoso Virgin Voyages Scarlet Lady, que visitará Costa Maya y Bimini Beach. Son paquetes valorados en $5,500 que incluyen el crucero de 5 días y 4 noches y una entrada al evento principal del evento de la Poker League of Nations dentro del festival del World Poker Tour en diciembre. Party Poker renueva su contrato publicitario que arrancaba en 2021 con la escudería de Fórmula 1 McLaren Racing. Compite ahora sí con la alianza vigente entre PokerStars y Red Bull Racing, también de Fórmula 1. El acuerdo incluye una serie de torneos en el lobby naranja llamados The McLaren Turbo Series. El jugador norteamericano Rob Mercer, acusado públicamente de fingir un cáncer terminal con el objetivo de recibir donaciones y poder jugar así el evento principal de las pasadas World Series of Poker, publicó su historia en GoFundMe, una página de crowdfunding, explicando que padecía cáncer en su última etapa y que su sueño era jugar el Main Event. Para ello pedía $12,000 y así poder costear el buy-in y los gastos de desplazamiento. Tras ser acusado, cerró sus redes sociales y no ha comentado nada públicamente. Cuanto menos sospechoso. El popular jugador norteamericano Ethan Rampage Yao confiesa haber jugado en distintas cuentas en la sala ACR. Eso sí, solo tras ser descubierto por un usuario de Twitter. Asegura que jamás jugó con ellas al mismo tiempo y que se abrió otras cuentas para oxigenarse de la mala suerte y de ser tan traqueado por los demás e intentar empezar de cero. De ser así, difícilmente se le puede acusar de trampas, aunque sí, de cometer ilegalidades en la sala. La American Gaming Association calcula que 73,5 millones de ciudadanos norteamericanos apostarán de una u otra manera este año en partidos de la National Football League, de la NFL. Para comprobar la magnitud de dato, esta cifra equivale al 25% de la población adulta del país. ¡Qué barbaridad! Y cerramos con el Gran Hotel Casino de Extremadura, que recibe el premio a la mejor empresa turística en la octava edición de los premios Gente Viajera al Turismo Extremeño, que otorga la emisora Onda Cero de Extremadura. ¡Enhorabuena!
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de diamantes.
Pasada semana se hacía oficial lo que era un secreto a voces. El extinto pro de Poker Stars, Steve Enríquez, el cántabro, pasaba oficialmente a formar parte de la plantilla de embajadores de la sala más grande del mundo, GG Poker. Es el primer jugador español en hacerlo, que no latino, por cierto, y afianza esa posición que tiene la sala asiática en el mercado hispanohablante. ¡Qué maravilla! Buenas noches, Steve.
¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Todo bien, macho. No te voy a entretener mucho, que sé que estás muy liado, que hoy es un día muy complicado a nivel online. Mucho que jugar y seguramente ya estés a muchas mesas, así que no te voy a liar mucho, no te preocupes.
Nada, estamos a tope, tío. Además, World Series of Poker aquí en GG, imagínate, jugando por brazaletes y peleando por los torneos más importantes del mundo.
Jolín, que te vaya bien, ¿no? Así que vamos a hacerlo rapidito. Oye, has estado jugando live también hace poco, ¿no? Te hemos visto por Varna, al menos estuviste en el CEP, que tuviste una promo también muy chula, que llevaste un jugador allí a través del Casino de Barcelona. No sé si fue con Gigi o con el Casino de Barcelona, pero has estado por allí este mes, ¿no? En agosto.
Sí, de hecho fue una promoción que hablé con el Casino de Barcelona, gracias a Alex Mayol, que bueno, pues habíamos hablado algo el año pasado y este año pues finalmente nos decidimos por hacer esto y decidimos intentar llevar a un suscriptor a través de una pequeña liga que hicimos en Casino Barcelona Online. Hicimos tres torneos y una clasificación y al final, bueno, Michael se lo llevó. El que no lo haya podido ver está en YouTube, hicimos un vídeo especial y únicamente dedicado para ello, o sea que es un contenido bastante chulo. Así que si alguien se anima, en mi canal de YouTube tiene el vídeo subido.
Vale, o sea que era un suscriptor de tu canal de YouTube, qué maravilla.
Bueno, de Twitch. Realmente el suscriptor de Twitch, lo hicimos todo en Twitch, lo que pasa que luego para YouTube hemos hecho un vídeo durante la experiencia en Casino Barcelona. Estuvimos comiendo un entrecot a la piedra, estuvimos en el simulador de Fórmula 1, jugando el torneo, o sea, al final todo lo que viene siendo un pack completo de una experiencia en Casino Barcelona.
Vale, porque estás streameando mucho, ¿no? Estás metiendo mucho volumen en Twitch. ¿Qué, más o menos, cuál es tu programa de retransmisiones?
Pues ahora mismo intento hacer entre 4 y 5 días por semana. Obviamente domingo y lunes son sagrados y los martes hacemos la mesa final junto con Alberto Pérez Katov del GG Millions. Aunque ahora también, al tener World Series of Poker Online, pues estamos haciendo algunos eventos de brazalete especiales. Luego, miércoles y jueves suelen ser gameplays, pero ya te digo, vamos adaptando un poco a lo que viene siendo la parrilla. Pero entre 4 y 5 streams semanales, de unas entre 7 y 8 horas diarias, es lo que estamos haciendo.
Jolín, con el volumen que metes al stream, con toda la gente que arrastras desde hace ya muchos años, era muy complicado, sinceramente, era muy complicado que Stephen Rickett no encontrase hueco en alguna sala, porque eres justo el perfil de jugador Twitcher o jugador streamer que buscan ahora mismo todas las salas. Ya no solo por la facilidad comunicativa que tienes, por las cosas que haces en tu canal, sino también por todo el fandom que arrastras, toda la gente que arrastras, que eso a cualquier sala le viene fenomenal, ¿no?
Sí, la verdad es que no hay duda en cuanto a eso. Tengo también la suerte de que al llevar tanto tiempo en el sector, pues sé lo que las marcas necesitan, lo que las marcas requieren, e intento adaptarme un poco a ello. Ahora, obviamente, estamos creciendo muchísimo en el mercado latinoamericano. Es una locura el porcentaje de gente de Argentina, Colombia, Chile, Perú. O sea, el canal es una locura, de verdad, el apoyo de la comunidad latina, cómo está creciendo, y desde aquí les doy las gracias.
El primer jugador español que patrocina a Gigi, es curioso, no el primer latino, tienes algunos compañeros como Tico, también Pamela Balsano, no sé si has podido ya hablar con ellos, si los conoces, si estáis en contacto, el Team Online o el Team Pro.
Sí, o sea, tenemos un grupo y todo. Yo, aparte, ya los conocía, a Pamsi, a Diego Ventura y alguno más. La verdad que el equipo muy, muy, muy bueno. Y bueno, pues ahora hay que ver un poco cómo podemos unir diferentes países, ¿no? A ver qué se puede hacer. Y estamos ya trabajando en varias cosas. Yo también sigo trabajando en contenido para el canal. Tengo ahora, esta semana, reuniones muy chulas y muy interesantes con cosas que pueden gustar mucho a la gente. Y sigo trabajando muy duro para que el contenido de póker en castellano siga siendo referente en mi canal.
Sin duda que con Gigi Poker detrás, prácticamente todo es posible. Es una sala gigantesca, la más grande del mundo, y es una sala, además, de las que a mí me gusta. Es una sala que toma riesgos, que hace cosas que otras salas no se atreven a hacer, y eso es muy interesante. ¿Cómo llegas a ellos? Estuviste hablando aquí en el programa hace unos meses sobre tu salida de Stars, que no fue la más deseada por tu parte, y en unos pocos meses has encontrado hueco en Gigi, aunque ya se veía venir, porque streameabas en esa plataforma y porque hacías un montón de promos con ellos, pero al final, ¿cómo se ha cuajado ese fichaje?
Realmente, cuando yo ya estaba viendo lo que iba a suceder más o menos, solo tuve que hacer una llamada y me abrieron las puertas encantados. Entonces, bueno, gracias a un contacto al gerente de Latinoamérica, pues pude reunirme con él y ver un poco lo que queríamos. Y me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, vas a estar a prueba X tiempo, haces unas cosas y lo vemos. No había pasado ni la mitad del tiempo y me dijo, bueno, te vamos a fichar. Y yo, vale, me parece normal, porque obviamente viendo lo que estábamos haciendo en Twitch y consiguiendo los números que se estaban consiguiendo, pues era lo normal. Entonces, esto realmente fue relativamente fácil, David. Simplemente con trabajo duro, constancia y hacer las cosas bien, han salido las cosas. Obviamente, si yo hubiera intentado hacer algo y los resultados no hubieran sido buenos, pues el periodo de prueba o el intento de fichaje no habría surtido efecto. Pero te puedes imaginar que para alguien que gestiona Latinoamérica, explicarle a Gigi Global que va a fichar a un español es como, ¿cómo vas a fichar a un español si no es latino? Bueno, pues ahí se han partido la cara para dar la cara por mí, y obviamente ahora les voy a dar todo lo que se merecen en cuanto a contenido y en cuanto a seguir creciendo la marca de Gigi Poker.
Claro, ahora que lo estoy pensando, tú tienes que generar un contenido también muy orientado a los clientes latinoamericanos, porque es cierto que Gigi Poker no está operando en España en estos momentos. Yo no sé si tarde o temprano llegará. Supongo que la intención de una sala tan grande es entrar en algún mercado regulado, al menos en el español, que es un mercado muy jugoso, pero ahora mismo no están y tienen un jugador patrocinado de este país, cosa que es sorprendente, pero claro, te orientan un poco más hacia el mercado latinoamericano ahora mismo, y en el futuro quizá cuando entren en España, que seguro que entren, pues ahí estará Stephen Rickert en primera línea.
Correcto, ahí estamos, y de momento, a ver, el canal sigue funcionando, estamos con un 60% de público español, 40% público latino, lo cual es muy muy bueno, porque encima el porcentaje de gente que sigue el canal y que viene a verlo sigue creciendo. Entonces estamos creciendo en ambas direcciones, lo cual es perfecto para seguir generando contenido en idioma español, y que bueno, con lo que tengo pensado, David, que todavía no te puedo decir mucho, pero si Dios quiere saldrá adelante, vamos a reventar Twitch. O sea que
sí, no me,
vamos
no,
trabajando.
No me cabe la menor duda, que porque además tienes todos los mimbres y tienes la gente detrás para poder hacerlo. Oye, exactamente el rol tuyo en, porque hay tantos nombres ahora, que si embajador, que si pro, que si no sé qué. ¿Qué exactamente, qué etiqueta, si se te puede poner alguna etiqueta en tu fichaje, tienes con o qué rol tienes en Gigi exactamente?
Nada, de Team Pro, o sea, embajador, Team Pro, como todos los embajadores que tienen, igual que puede ser Fedor Holtz, igual que puede ser, en este caso, Diego Ventura, me han puesto español LATAM de Team Pro y eso es el apellido que tengo, Team Pro LATAM.
Y aparte de todo tu trabajo online que está a la vista y todo lo que va a llegar, a nivel live, ¿tienes algún acuerdo con ellos? ¿Vas a representar a Gigi en torneos live? ¿Cómo va a ser,
sí,
esa parte?
Sí, o sea, soy embajador a lo que tiene que ver con todo. Entonces, la idea es seguir haciendo contenido de póker en vivo. De hecho, espero estar en las Bahamas ahora para las World Series of Poker Paradise. No sé si estaré en World Series of Poker Europe, pero en Bahamas en diciembre voy a estar seguro para estas World Series que, bueno, que van a ser brutales, ¿no? Iré a Bahamas, David, a jugar al póker y a ser feliz de verdad, no como este enero que era un alma en pena por allí.
Hostia, sí, ya de triste recuerdo. Pero oye, una cosa que me he estado preguntando yo, y se lo pregunta mucha gente, lógicamente, esto obviamente no creo que lo sepas, pero el tema es, ¿por qué World Series of Poker ha decidido poner ese macro evento, que va a ser un evento genial, por primera vez World Series llegando a Bahamas, saliendo de Europa, saliendo de Estados Unidos, ¿por qué lo hace coincidir con el World Poker Tour Champions y con el EPT de Praga? Es que es un poco heavy,
creo,
¿no?
Que con el de Las Vegas, que he visto que han subido el garantizado, creo que coincide, pero termina antes. O sea, es decir, creo que lo de Bahamas termina el 12, si no me equivoco. Me parece que es el 12 de diciembre o algo así. Y lo del Wynn empieza el 15. O sea, que creo que se medio respetan. Aunque se pisen en alguna fecha, creo que puedes hacer las dos cosas, vale. ¿Sabes? Puedes jugar lo de Bahamas y luego puedes ir al Wynn.
Sí, sí.
Creo, ¿eh? O sea, creo que lo estado mirando más o menos así y creo que se puede porque he dicho, bueno, vamos a ver, si voy a Bahamas me da tiempo a ir al Wynn y creo que lo estuve mirando y me da que cuadra de forma que puede ser primero a Bahamas y luego puedes ir a Las Vegas.
Claro, el año pasado ya coincidió el EPT de Praga con el World Poker Tour Champions, que garantizaba 15 millones, este año garantiza 40. Y no pasó nada. Es decir, fueron números de récord el EPT de Praga y fueron números de absoluto récord el EPT de, o sea, el World Poker Tour Championship, que garantizaba 15 y tuvo un price pool de 29. Por eso este año no ha subido tanto. Y no se notó. De hecho, casi todos los high rollers españoles se quedaron en Europa jugando el EPT. No viajaron a Estados Unidos. No sé qué harán este año. Salvo los que por allí viven. Los que están siempre. Samuel Bernabéu, Javi Zarco, etcétera. Pero este año, claro, entra un tercer actor y encima un tercer actor que no es el EPT de Praga. Es un actor que mueve muchísimo jugador norteamericano, que es World Series. Y ahí es cuando me entra la duda de decir, ¿por qué esas fechas? Pero si tú dices que no coinciden totalmente, quizás estratégicamente, bueno, para el que quiera tener un diciembre ajetreado, pues se lo va a pasar muy bien, viajando a Bahamas, que es un sitio inmejorable, y luego volando a lo que posiblemente se convierta en el segundo evento más importante del mundo, después de World Series Main Event, porque con un garantizado de 40 millones tiene pinta de hacerlo, ¿no?
Es increíble, ¿eh? 40 millones garantizados es una locura, pero bueno, yo creo, de verdad, que lo estoy mirando justo hace como 3-4 días, creo que se puede hacer Bahamas y después Las Vegas. O sea, sin ninguna duda toca cruzar el charco en diciembre y alejarnos del frío e irnos al calor, que siempre se está más a gustito.
Pues sí. Oye, me dices que haces la mesa del Gigi Millions, que la haces con Katov. El Katov es bueno, no hace falta presentarle, también es un exmiembro del staff de PokerStars, un grandísimo comentarista, grandísima persona, muy buen tipo, que ahora está colaborando contigo, pero ¿a qué nivel? ¿Colabora contigo? O sea, ¿trabaja para Steve Enríquez? ¿Colabora también para Gigi Poker? ¿En qué calidad está?
Bueno, Katov, yo tengo muy buena relación con él y para mí me parece el mejor en cuanto a analista de póker. Entonces, cuando me surgió la posibilidad de hacer el Gigi Millions, lo único que hice fue decir, oye, ¿te apetece hacer esto? Vamos a hacer esto y, obviamente, yo le pago a Katov porque yo le contrato como tal, pero para mí Katov es como mi compañero, aunque yo ahora mismo le esté contratando. Yeah. La idea de todo esto es que yo pueda conseguir hacer mucho más contenido y más importante en el que Katov sea parte de mi equipo y trabajemos todo a una. Entonces, creo que la respuesta es que somos un equipo y vamos a intentar conseguir llevar al póker de habla hispana a lo más lejos posible, sobre todo al póker técnico, ¿no? Al póker de verdad, al que quiere ver la gente desde casa.
Pues es un equipazo, ¿qué quieres que te diga? Además, me lo decías hace meses, no sé cuánto tiempo estuviste aquí, hace meses me decías, la voy a liar. La voy a liar en Twitch. Vienen muchas cosas, llegan muchas sorpresas. Y no mentías, y todo lo que queda por llegar. Steve, espero que te vaya muy bien. Espero que esas cosas que quedan por llegar, que seguro que son muy buenas, nos las puedas contar también aquí en Marca Póker para que todos nuestros oyentes se enteren de las cositas maravillosas que estás haciendo también por el póker. Un abrazo, amigo.
Muchas gracias, David. En cuanto tenga novedades por aquí, volveremos seguro. Muchas gracias a todos los de Radio Marca y que sigas el programa. Un abracito.
Un abrazo.
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de picas.
Pues volvemos a hablar del World Poker Tour en el programa. Hemos hablado muchas veces de este icónico circuito, uno de los decanos del póker mundial. Y es que por segundo año consecutivo, una de las marcas de eventos más prestigiosas del mundo vuelve a fijarse en el mercado nacional, concretamente en el casino madrileño de Gran Vía. Y nos va a traer uno de sus mejores productos, el por segundo año consecutivo, el World Poker Tour Prime. Va a ser en poco menos de dos semanas cuando el decano de los festivales modernos va a repartir su primera carta en el evento inaugural del festival. Para hablar de esta magnífica vuelta que celebramos en el Póker Nacional, vamos a charlar de nuevo con su Global Tour y Event Manager, la madrileña Pinky Mejías. Buenas noches, Pinky, bienvenida.
Buenas noches, David, ¿cómo estás?
Un placer volver a escucharte. La primera vez fue aquí en directo en el estudio, esta vez no ha podido ser, pero vía telefónica se te escucha magníficamente, ¿eh?
Me parece estupendo, además que en un par de semanitas nos volveremos a ver y que me hace mucha ilusión.
Pues sí, oye, qué ganas de que vuelva este grandísimo circuito. Dejó grandísimas imágenes para el recuerdo el primer año y creo que en esta ocasión viene con alguna cosita también muy interesante que ahora vamos a hablar, ¿no, Pinky?
Sí, este año pues hemos querido adaptar mucho más todo el calendario a la cultura española, a los jugadores españoles, a los jugadores del Casino Gran Vía y nada, con muchas ganas, la verdad.
Y cambio de horarios, se va a empezar un poquito más tarde para favorecer que los jugadores españoles, que somos un poquito más perezosos a la hora de empezar los torneos, nos gusta empezarlos un poquito más tarde, pues puedan llegar a jugar, que esos registros tardíos lleguen a que los jugadores que tienen sus trabajos, bueno, pues les permitan poder trabajar y luego acudir al casino a poder jugar esos torneos y sobre todo adecuar los buy-ins, que el año pasado quizá eran un poquito más elevados y este año se han bajado un poco los buy-ins para que ese jugador nacional y ese jugador local pues también pueda participar de la fiesta World Poker Tour y optar a uno de los magníficos trofeos que cada evento va a repartir, porque hay trofeos para todos.
Efectivamente, no, la verdad que haber adaptado todo el calendario a la cultura española, como tú dices, a los jugadores locales, va a ser muy beneficioso tanto para los jugadores como para el evento.
Pilar, eres Global Event Manager, Global Tour Manager de World Poker Tour. ¿Exactamente en qué consiste? ¿Cuál es tu rol dentro de la estructura de World Poker Tour?
Pues mi rol es ser la project manager de los eventos, de los destinos que organizan, donde organizamos los eventos tan divertidos y las experiencias tan bonitas que hacemos para los para los jugadores de póker alrededor del mundo. Entonces, se nos dan a cada Global Event Manager unos destinos y cada uno pues hace todo desde la organización hasta la ejecución de estos eventos, tratando pues como bien hemos hablado antes, de adaptarnos a cada destino, a cada cultura, a cada jugador y nada, básicamente eso.
Oye, y desde el Casino de Gran Vía agradecemos, no sabes cuánto, que te hayan puesto a ti a cargo del World Poker Tournament Madrid, porque así todo fluye en castellano, todo es mucho más sencillo, sí, a la hora de generar los contactos. Claro, cuando tú traes eventos internacionales a España, al final todos los contactos son en inglés, y hay algunas personas dentro de los departamentos de administración de los casinos, de las direcciones, etcétera, que no dominan el idioma, y todo se hace mucho más complicado, pero contigo al volante de la maquinaria de World Poker Tournament Madrid, pues es mucho más sencillo.
Pues la verdad que sí, también se agradece el que sea muy cercana a la cultura, porque soy madrileña, nací en Madrid, no me mudé a Estados Unidos hasta hace 4 años y pues llevo la cultura en mí y adaptar esta marca y estas experiencias y estos eventos a la cultura también me hace mucha ilusión.
Oye, ¿confiáis de nuevo en la ciudad de Madrid? ¿Confiáis de nuevo en el madrileño Casino de Gran Vía? ¿Por qué Madrid? ¿Por qué el Casino de Gran Vía, Pilar?
Pinky. Bueno, a ver, David, ¿qué te voy a contar yo de Madrid siendo madrileña?
Cuenta.
Madrid es una ciudad maravillosa. Tiene lo único que le falta es mar, porque si tuviera mar sería la mejor ciudad del mundo. Es tiene una cultura brutal, tiene la comida es alucinante y encima el madrileño es muy salado, es muy acogedor, sí, en cuanto a los turistas, los tratamos muy bien. Y es una ciudad maravillosa y es un destino que absolutamente todo el mundo, todas las personas del mundo conocen, quieren ir, tienen deseos de conocer y qué mejor manera que al menos a nuestra comunidad de póker que los traigamos a esta ciudad tan, tan bonita y tan cultural para que vivan toda esta experiencia aparte de vivir el póker español.
Claro, porque World Poker Tour moviliza a muchos jugadores, viajan jugadores de Estados Unidos, viajan jugadores de muchas partes de Europa que buscan jugar los eventos Prime, los eventos Global de World Poker Tour, son jugadores habituales del circuito, y lo que buscan esos jugadores, aparte de póker, es también ocio, cultura, integrarse en la ciudad a la que van, disfrutar de la ciudad a la que van, y eso desde hace unos años en nuestra comunidad autónoma, en nuestra ciudad de Madrid, es posible. Antes no, porque los casinos estaban en el extrarradio. Ahora hay casinos en el centro de la ciudad y eso hace posible que los circuitos internacionales se puedan fijar en los casinos del centro de la ciudad, porque son a ese nivel mucho más interesantes para los circuitos. No traen a sus jugadores de otros países y aparte de darle una oferta de póker muy competitiva y muy interesante, pues luego está toda la oferta de ocio y gastronómica gigantesca que una ciudad como Madrid y una calle como Gran Vía y alrededores, que por cierto, cómo se está poniendo de bien, pues puede ofrecer a sus jugadores.
Efectivamente, y no solo también la oferta gastronómica, la oferta histórica. Tenemos una historia en esta ciudad que es una maravilla y que el turismo es una pasada y que el año pasado vinieron muchísimas personas de Estados Unidos a disfrutar del evento y aparte de jugar mucho póker, hicieron muchísimo turismo, la verdad que les sacamos por la ciudad, vivimos unas experiencias muy, muy bonitas y nuevas para todos ellos y lo disfrutaron muchísimo. Y bueno, y ya en el Casino Gran Vía, en el corazón de la ciudad, en el corazón de Madrid, en plena calle Gran Vía, con Callao, es increíble y ellos lo disfrutan muchísimo, es una localización perfecta, además que se pueden quedar, hay muchísima oferta de hostelería para ellos, para quedarse alrededor de casinos, del casino y lo disfrutan muchísimo, por eso este casino y esta localización es perfecta para una marca como World Poker Tour.
Hablando de turismo, de oferta gastronómica, el primer turista de todos, el más activo, es curiosamente el embajador de World Poker Tour, del señor Matt Savage, que es uno de los fundadores de las reglas del póker, una de las figuras más icónicas del póker mundial, que es embajador de World Poker Tour y que no se pierde las etapas de Madrid. Él tiene muchas responsabilidades, mucho trabajo, sin embargo, él quiere venir a Madrid, le encanta la ciudad y es el primero que la visita junto con su mujer siempre que viene, ¿no?
Bueno, es que Matt Savage está en el año pasado, fue su primera vez en Madrid, quedó locamente enamorado. Fíjate que tenemos destinos en el mundo a los que vamos anualmente y Matt Savage, su primera fijación siempre, al menos el año pasado y este año, ha sido Madrid. Está completamente enamorado de la ciudad, de la gente. Tuvo muy muy, muy buena experiencia trabajando en ese casino, muy buena experiencia conviviendo con esos jugadores. Los jugadores estaban todos encantados con él y nada, está deseando volver. Llega en 2 semanas, no para de escribirme pidiéndome recomendaciones de restaurantes, recomendaciones de experiencias, quiere hacer tablaos flamencos, bueno, y está completamente entusiasmado. Y aquí va a estar el primero, pasando tiempo con nuestros jugadores, que el año pasado la verdad que los entretuvo muchísimo y a los jugadores les encanta pasar tiempo con él porque es, bueno, aparte de ser la figura icónica que es el tournament director más importante del mundo, pues es muy cercano y la verdad que la gente disfruta muchísimo con él.
Es muy gracioso, además te ríes mucho con él y generas una sinergia, sí. Generas mucha sinergia con él muy rápidamente. Por cierto, sí. Pingui, que podemos anunciar, salvo que ocurra algo que esperemos que no ocurra, que vamos a entrevistar a Matt Savage, los dos, bueno, porque sí. El domingo 2 de octubre, que es el cierre ya del World Poker Tour de Madrid, que acaba el lunes 3, pues vendrá en directo Matt Savage al estudio. Intentaremos hacer la entrevista más dinámica posible porque habrá que preguntarle en inglés y en español, traducirlo en inglés y él responderá. Tú nos ayudarás también desde el estudio con las respuestas, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad de tenerle aquí en Madrid y no traerle y entrevistarle ya no solo sobre el World Poker Tour Prime, que pasará en ese momento cuando hablemos con él a un segundo plano, sino sobre todo sobre su carrera, su pasado, su presente, el futuro que tiene, que es historia viva del póker mundial y que posiblemente vaya a ser unas entrevistas más especiales que yo haya hecho nunca.
La verdad es que sí, él está entusiasmado de formar parte de esta entrevista. Yo recomiendo a todas las personas, todos tus oyentes, todas las personas que te escuchan, que siguen a Radio Marca, que tomen un momento de su vida en escuchar lo que vaya a salir de esa entrevista, porque va a ser, Matt Savage es un fenómeno, sí, va a ser muy muy divertido y sí, yo estaré ahí para ayudar con el español, aunque él se piensa que sabe hablar español.
ya, eso es lo
mejor.
O sea
que a ver si nos lo demuestra, pero pero recomiendo a todo el mundo que pare su vida y lo escuche y disfrute igual que lo vamos a disfrutar nosotros haciéndolo.
En fin, oye, no podéis elegir fechas mejores. Finales de septiembre es cuando ya el calor ha desaparecido, las temperaturas en Madrid en esas fechas son fantásticas porque es del 23 al 3 de octubre, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Y además también se ha ido el calor. Todos los madrileños, todos los españoles vuelven a sus casas después del pedazo de verano que se pegan y ya está todo el mundo en su rutina de vuelta y qué mejor vuelta a la rutina que un festival como World Poker Tour, ¿verdad?
Sin duda. Centrándonos en el festival, hay muchos eventos, creo que son 14 eventos, 5 satélites para... 14 eventos con trofeo, luego 5 satélites al main event dentro del calendario y un main event que tiene 3 días de duración, con un primer día un poquito más rápido, un segundo y un tercer día con niveles de una hora. ¿Qué podemos esperar de él? Porque el año pasado el primero se llevó más de 100.000 euros, ¿verdad?
Efectivamente, y también se llevó un asiento al World Championship, que es en Las Vegas a final de año. La verdad que el ganador del año pasado, que se llama Alexi, ojalá venga este año, seguramente venga, disfrutó muchísimo del evento. en todas sus facetas. Fue una experiencia maravillosa para él y acabarlo en Las Vegas en diciembre fue un pelotazo que vamos, que ni no se lo podía llegar a imaginar nunca. Entonces, que animo a todos los jugadores que vengan, es una experiencia súper bonita. Tenemos tres días unos para que entren al evento. Tenemos 1A, 1B, 1C, tenemos un turbo el sábado por la noche para que todo amoldado a que todo tipo de jugadores puedan venir, jugadores con familias, jugadores con trabajos y jugadores que les apetezca muchísimo póker. Entonces, sí, la última, la mesa final será televisada en el nuevo set que habéis hecho ahí en el casino, que es precioso. Y nada, muchas ganas.
Aparte, para el jugador más regular, entiendo que este año también hay un galardón, un Player of the Festival, Pinky.
Efectivamente, tenemos el galardón, el Player of the Festival, que se lleva, aparte de un trofeo único, porque tiene otro color y tiene el título de Player of the Festival, se lleva un pasaporte de World Poker Tour valorado en 1.100 euros, que es lo equivalente a la entrada al main event. Esta promoción se hace durante todo el festival y los jugadores que van jugando van, dependiendo de cómo acaben en cada evento, van obteniendo puntos hasta que el que más acumule al final del festival se lleva este premio.
Pero no solo esa promoción va a estar en marcha durante el World Poker Tour, porque no sé si se puede decir o no, pero hay un famoso jugador al que se le va a rendir homenaje durante el festival, que va a cerrar el calendario de eventos de World Poker Tour con un evento a su nombre, aunque no está publicado. No sé si se puede decir esto o no, Pinky.
Yo creo que sí que lo podemos decir porque es algo muy bonito. Queremos hacer una tener un día especial para Doyle Branson, que es el padrino del póker, the godfather of poker, y vamos a hacer el día 2 de octubre. Estamos trabajando en una promoción divertida para hacer durante el festival, y el día 2 de octubre daremos un galardón al jugador que gane todo esta promoción, y la verdad que va a ser un homenaje muy bonito.
Pues sí, y hay más sorpresas que va a haber en torno a la figura del mítico Doyle Branson, tristemente fallecido este año, que como tú dices era el papá o el padrino del póker. ¿Se espera, Pinky, que venga algún jugador notable? ¿Tienes idea de algún jugador? Ya sabemos que, hombre, World Poker Tour Prime no es el World Poker Tour Global y los grandes jugadores pues prefieren quedarse en Estados Unidos, que ahora vamos a hablar de un torneo que tenéis en diciembre, que yo no he visto una cosa igual en mi vida, pero ¿algún nombre que tengas por ahí? ¿Alguien se sabe que viene?
Bueno, lo que tengo clarísimo que vienen son muchos jugadores que nos siguen alrededor en el Tour, alrededor de Europa, que no son muy conocidos, pero yo les conozco muy bien porque aman nuestros eventos y el año pasado estuvieron en Madrid y dicen que es un destino que no se van a perder, pero veremos si viene alguna figura importante, aparte de obviamente el icónico Matt Savage, que ese no se lo pierde, pero vamos, hasta su mujer se viene con él y están deseándolo.
Récord, habéis batido el récord en Taiwán, ¿no? Estáis ahora en Liechtenstein, habéis que también están saliendo buenos números, pero lo de Taiwán ha sido un exitazo.
Bueno, David, en Taiwán tuvimos 1.359 entradas, pero Liechtenstein terminó ayer el registro y han salido más de 1.600 entradas, o sea que ha batido todo tipo de récords.
No lo sabía.
Sí, tenemos a los partners de Taiwán diciendo, pero ¿cómo nos han quitado el récord en tan poco tiempo? O sea que sí, joder, la verdad que ha sido un exitazo nuestra primera vez en Liechtenstein y nada, muy contentos.
Pues espero sinceramente que la campaña publicitaria de World Poker Tour alrededor del Prime de Madrid haya sido buena en Liechtenstein, porque hay mucho potencial jugador que puede acercarse, sí, también a jugar el Prime de Madrid. Eso ayudaría mucho a que las cifras de Madrid fueran también espectaculares. A ver, hay que ser realistas, el mercado nacional está como está, no estamos para 1.500 entradas, pero bueno, poder superar los números del año pasado, que ya fueron buenos, pues sería buena noticia. Y seguro que si ha habido tanta gente en Liechtenstein, que tampoco está tan lejos de España y son casi todos jugadores europeos, pues nos puede ayudar, ¿no, Pinky?
Efectivamente, muchísimos jugadores han viajado a ese destino. Liechtenstein es un país muy pequeñito. Tengo entendido que es el segundo país más rico del mundo, pero es un país muy pequeñito y todos los países de todas partes de Europa han acudido a este evento. Entonces, queremos contar con todos esos jugadores en nuestro evento de Madrid, claro que sí.
Jolín, oye, te decía antes el evento este que tenéis en diciembre, porque es una cosa que yo creo que no tiene precedentes, no tiene precedentes en el mundo del póker. El año pasado ya era un auténtico escándalo. El evento principal del World Poker Tour Championship garantizaba 15 millones de dólares, que eso es una verdadera locura para un evento, con un buy-in de 10.000 dólares. Pero claro, superaba todas las cifras, incluso compitiendo a la vez con el European Poker Tour de Praga, que muchos jugadores, casi la gran mayoría de jugadores españoles, por ejemplo, no viajaron a Estados Unidos, se quedaron en el European Poker Tour de Praga, compitiendo a la vez con uno de los transatlánticos del póker europeo, dobló el garantizado. No hizo 15, no hizo 29 millones, y eso ha llevado al señor Adam Pliska y ha llevado a la organización del World Poker Tour a decidir que este año lo correcto era garantizar no 15, ni 20, ni 25, 40 millones de dólares en el evento principal. ¿Cómo se come eso, Pinky?
Pues mira, el año pasado, David, fue el primer año que viajábamos al Wynn, que hacíamos un evento de semejante magnitud, donde tuvimos 5.000 entradas en el Prime, donde tuvimos casi el doble del garantizado en el World Championship, y es un evento que todos los jugadores vivieron con muchísimo amor, como una experiencia única. Se lo pasaron en grande, teníamos todo tipo de actividades para que absolutamente ni los jugadores ni sus familias se aburrieran en ningún momento. Es una propiedad que es una pasada, que quien tenga la suerte de ir al Wynn en algún momento, se lo aconsejo personalmente, porque es una propiedad preciosa, el servicio es brutal y ¿qué te voy a decir? Este año 40 millones, fue tal el éxito, no nos esperábamos cómo nos acogieron todos los jugadores con los brazos abiertos, y este año queremos devolvérselo dándoles aún más, y estoy segura, pongo la mano en el fuego, que va a ser un auténtico éxito. Van a volver los jugadores, están deseando, lo disfrutaron tanto el año pasado del póker en semejante propiedad que ahí les vamos a ver a todos este año.
Además, la apuesta es doblemente arriesgada, ya el garantizado es una auténtica locura, pero doblemente arriesgada porque el año pasado teníais que competir contra la European Poker Tour de Praga, que es un competidor durísimo porque te retiene en el continente europeo, te retiene a la mayoría de jugadores que tienen un torneo al que jugar, por lo cual muchos deciden no viajar. Pero este año hay otro actor, y además otro actor de los más fuertes del mundo, que es World Series, que ha anunciado que va a hacer un evento en Bahamas, casi en las mismas fechas, a través de Gigi. Básicamente, se tiene que nutrir de jugadores norteamericanos y de jugadores europeos, pero los europeos van a estar jugando en Praga, muchos de ellos, prácticamente la totalidad de los americanos, obviamente se van a quedar en Vegas, se van a quedar en casa jugando el World Poker Tour. Yo no sé qué feel va a ir a World Series. Ahora hablaba, antes que contigo, hace un momento, hablaba con Steve Enríquez, que es un jugador español que ha sido patrocinado esta semana por Gigi Poker, y le comentaba que por qué esta coincidencia. Y él me comenta que no coinciden totalmente, que él cree que el 12 acaba como la acción grande en World Series Bahamas, y como que el 15 de diciembre es cuando empieza la acción grande en Las Vegas, que es como un poco compatible, que se pisan alguna cosa pero que lo gordo no se lo pisan. No, la verdad que no me he fijado, no sé si estás al tanto de eso, Pinky.
Sí, estoy al tanto y tienes razón, pero bueno, se siguen pisando un poco los festivales, pero vamos, no cabe duda que Las Vegas es el sitio más cómodo para los jugadores de póker, y en invierno se disfruta muchísimo también, porque el calor de verano es muy duro, el invierno es una ciudad muy muy recomendable, y nada, contamos con todos nuestros jugadores para acompañarnos en este festival que va a ser maravilloso, y todo el que lo vivió el año pasado sabe lo que es y estoy segura de que van a repetir.
Bueno, y lo más importante de todo, Pinky, contáis conmigo, porque sí, el año pasado no pude ir a la reunión de partners de World Poker Tour, a la que fueron todos, menos yo, por unas razones, pero este año sí que tengo intención de ir y disfrutar de la fiesta de World Poker Tour Championship, de la majestuosidad de ese casino, que dicen que es el mejor del mundo, y de ese evento sin parangón, que tengo muchas ganas de ver en primera persona y disfrutar del ambiente World Poker Tour en la meca del mundo del juego, ¿no? En Las Vegas y encima en ese casino, en ese hotelazo. Así que tengo muchas ganas de veros en directo.
Efectivamente, David, ahí te esperamos con muchas ganas también, que el año pasado se te echó mucha en falta. Estaban todos menos mi compi madrileño y nada, ahí te veremos este diciembre.
No fallamos este año. Pues lo mismo te digo, te veo un par de semanitas en Madrid, en el World Poker Tour Prime, que empieza el 23 de septiembre, que su evento principal de 1.100 euros empieza el 28 de septiembre y acaba el 3 de octubre con esa magnífica mesa final televisada a través de los canales de Poker Red, con ese magnífico set que el Casino de Gran Vía tiene a disposición de las marcas que allí desean tener sus eventos. Nos vemos muy pronto, Pinky. Un abrazo, un beso.
Muchas gracias, David. Un beso.
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de tréboles.
Como hacemos todos los domingos noche, vamos a hacer un repaso de los eventos más importantes de esta semana, o este fin de semana, torneos, eventos, festivales que organizan organizadores españoles fuera de nuestro país. Bueno, ha sido un fin de semana y una semana bastante atípica. Pocos festivales, con la saturación que hay en nuestro país, pero pocos festivales han elegido esta fecha, esta semana, después de la resaca, supongo, de todo la semana, de todo el mes en Barcelona con el CEP, el Estrellas, el EPT, bueno, pues no se han decidido por que hubiese muchos festivales. Donde sí lo ha habido y que no falla es el Casino Arenas de Castellón, que ha recibido una edición más de las Queen Poker Series, que es un magnífico festival que se estrenaba este año y que está teniendo magníficos resultados. Nos cuenta cómo ha ido la semana y cómo ha ido el finde Ana Lafuente, de su departamento de comunicación.
Buenas noches a todos y a todas. Queríamos contaros que esta semana hemos disfrutado de las Queen Poker Series aquí en Orientes Gran Casino Castellón. La verdad que es la primera vez que el circuito pisa esta tierra y nos ha encantado. Como siempre, también hemos arrastrado a muchos jugadores, que no se pierde ninguna de nuestras paradas, y la verdad es que el ambiente ha sido inmejorable. Queremos destacar por una parte el High Roller, el pacto que tuvimos a tres bandas entre Buján, que es jugador gallego, que pactó con Manuel Salamanca, sevillano, y con David Delgado, que lo conoceréis más por Kimbo. Ahora mismo estamos disputando la final del Main Event, donde el primero se llevará 5.500 euros. Y pues deciros que estéis atentos a las redes sociales porque publicaremos quién es el ganador, veremos quién se lleva el trofeo. Y ya por último comentar que la siguiente etapa será del 11 al 15 de octubre en Casino Mallorca. Y estar atentos porque sacaremos ofertas como siempre de packs para que podáis acompañarnos por un precio más baratito. Así que nada, nos vemos en Mallorca y muchas gracias.
A ti, Ana, esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro 235º programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción y la técnica estuvo el enorme Dani López y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en Winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Ya no hay verano, así que habrá que ponerse las pilas y empezar a trabajar. Hemos dejado lo bueno atrás, pero lo mejor está siempre por llegar. Hasta el próximo domingo, amigos. Adiós.